Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
¡Bankruptcy!
This is personal.
Esto es personal.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, edición Premios Oscar. Tatiana, ¿qué más?
¿Qué hay? ¿Qué más?
¿Qué hay de cosas? ¿Cómo le ha ido?
Ay, con una carga de trabajo ni el hijo de puta. trabajo y viendo películas. Entonces, es un trabajo muy comprometido. Nos estamos muy comprometidos con esta edición de Premios Oscars.
Estamos trabajando por mejor servicio, queridas y queridos. Exacto. Pues me alegra mucho, Tatiana, que en medio de sus múltiples ocupaciones pues le pueda sacar tiempito a esto que nos gusta tanto.
Igualmente. Gracias a ti.
Oiga, usted había puesto tarea, ¿no?
Sí. Sí, la tarea era Vernos Star, que es una de las películas nominadas a Mejor Película, y pues básicamente es una película de Cate Blanchett, donde la única protagonista es ella, obviamente, y también está nominada a Mejor Actriz Principal. Que fue duro, o sea, para mí fue particularmente duro vérmela porque casi no lo logro, pero ya, lo logré.
¿En procesos y como tal ya viéndola o solamente el proceso de buscar la película para podérsela ver?
No, el proceso de buscar la película, aunque digamos vamos a poder hablar de eso largo y tendido porque tengo varias preguntas. Pero perfecto. Primero que todo una breve reseña de Tar, un breve resumen, porque aquí en adelante vienen spoilers. Y Tar es la historia de una señora muy famosa en el mundo de los maestros de orquestas filarmónicas.
Respetada y admirada, ¿no? Sí, o sí. Sea, es, y además es un símbolo, ¿no? Un símbolo dentro de la misma comunidad. Diría uno que por su preferencia sexual, ¿no? También.
Sí, digamos, se muestra como una mujer muy, muy vanguardista, es lesbiana, uh-huh. Tiene una familia. Sí. Y también, pues, digamos, esta postura de mujer fuerte en un mundo que, pues, dominan los hombres, como es el de la música clásica, pues, obviamente la llena de poder y un poder que va a estar mal usado después. Entonces, don Diego, yo creo que la primera pregunta obvia acá es si Tar se merecía estar nominada al Oscar a Mejor Película.
Mire, yo diría que, ¿qué diría yo? Que hasta las 2 horas y... que creo que dura 2 horas 40, ¿cierto? Más
sí,
o menos.
Sí.
Hasta las 2 horas y 20.
Le sobra una hora.
A mí me parece que le sobran 20 minutos o media hora. Uh-huh. El remate de la película me parece que le sobra. Y sí. Si usted me pusiera a pensar por las 2 primeras horas con 20 minutos que le digo, diría, sí, entra. Me parece que al final se la tira, la verdad. O sea, al final no es tanto que se la tire, parece que es innecesario.
Interesante, sí, uh-huh. Sí, yo digamos, yo creo que la película, yo todavía no he podido responderme esta pregunta porque... Pues, digamos, es un tema interesante, es una postura interesante, pero a mí me parece que la película se toma demasiado tiempo para contar la historia de cómo se desenvuelve un escándalo del Me Too en un ambiente como tan refinado y tan elegante como se ve el de la ópera, ¿no? Porque hay momentos en donde uno siente larga la vaina.
Sí, a mí me parece que es lenta, y arranca lenta, y en el momento en el que mejor se pone, que es el remate, es donde yo le digo, ahí debía terminar... Y él hace como una elipsis casi.
Sí, 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 sí. La vieja pierde todo. O sea, como en un momento en el que ya se destapan todos los escándalos, la vieja pierde todo, se tiene que ir de Berlín, y porque ella vive en Berlín con su esposa y con su hija, Petra. Y termina en su casa por allá en Long Island, una supone. Y después como en Filipinas. La vieja se va... A mí ese final me pareció chistoso porque la vieja termina es como presentando... como obras de cine de ficción, como bandas sonoras,
como lo que hemos visto. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo he ido a las de Harry Potter, que es con orquesta.
¿Disfrazado?
No sé si filarmónica o sinfónica, no, me he ido disfrazado, pero a mí sí me gusta mucho Harry Potter. Yo me acuerdo que con Isa tuvimos la oportunidad de ir a ver la presentación de la Piedra Filosofal, y es chévere. pero me quedaba sonando vueltufillo de ¿qué nos estás diciendo, director? Que los directores de orquesta que hacen esto entonces están en lo más bajo de los directores de orquesta, ¿o qué?
Obvio, sí, o sea, pues...
Es duro el mensaje también ahí, ¿no? O sea, y el director de orquesta que vaya a ver la película porque dice que chimba una película que no represente como, como gremio. Entonces, pues, para la mierda.
Yo siento que hay una cosa... Bueno, aquí le pregunto, ¿qué le gustó de la película? ¿Qué le pareció que era novedoso de cómo nos lo estaban contando?
Yo creo que hay varias cosas distintas. Creo que es muy válido el punto de vista del poder visto desde la mujer, desde la mujer exitosa y desde también desde la comunidad LGBTI, ¿no? Que me parece que va muy de la mano con el mensaje que en su momento lanzaba Ryan Murphy, que es el creador de Dahmer, de American Horror Story, de... Sí. American Crime History, ¿cómo se llama esa vaina?
De todas esas.
De todas sí, esas de Glee, sagas, ¿no? Que, ¿de qué? De Glee también, de, sí. De Glee, es un sí. Tipo muy, muy, muy brillante y que se ha buscado, digamos, en los últimos años de su carrera, contar historias relacionadas con la comunidad LGBTI.
Pose también.
Sí. Gracias. Y él decía que no estaba de acuerdo con Netflix cuando le quitó la etiqueta de contenido LGBTI en el momento de promocionar Dahmer, porque era una serie de un homosexual que es asesino en serie, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces él decía, no, pues es que tenemos que contar todas las historias, esto no es solamente de contar las historias buenas de la comunidad LGBTI, no, pues hay también otra cara y tenemos que empezar a contarlas también, yo quiero contarlas. Y creo que esa intención de Tar me pareció chévere, me pareció bacanísima. Y lo otro que me gustó muchísimo de la película fue la cinematografía.
Sí.
Los encuadres. Es una película muy limpia, muy bonita, muy bien encuadrada. O sea, se ve muy limpia.
Los colores también, ¿no? O sea, cuando ella está en la...
Frío, Lea.
Sí, cuando ella está en lugares donde no está con la orquesta, es un lugar muy frío. Todos siempre son azules, son grises, incluso la misma Berlín se ve muy grisácea, muy, muy, muy opaca, pero cuando está con la orquesta, ella brilla. O sea, es todo muy cálido, sí. Todo muy bonito. Yo siento, voy a notar una cosa de estas, porque yo siento que el tema puntual de Tar y que es el novedoso es justamente el manejo del poder, que el poder corrompe independientemente de tú quién seas. Yo viéndola me acordé mucho de un muy buen libro que me leí hace unos años que se llama El Poder, y ese lo hace una escritora relativamente joven que se llama Naomi Alderman, y ella fue, pues digamos, para escribir este libro, ella fue mentoreada, o sea, amadrinada por Margaret Atwood, que es la creadora de El Cuento de la Criada, de la saga del Cuento de la Criada.
Sí.
Y ese libro es muy chévere porque cuenta una historia muy distópica, muy, muy de futuro distópico, de qué pasaría si las mujeres fuéramos el sexo fuerte. Entonces, pues básicamente cuenta la historia de cuatro chicas en diferentes partes del mundo que son como las que inician una revolución contra los hombres porque son más fuertes. Y ese libro recibió muchas críticas de parte de un sector feminista, básicamente porque mostraba a las mujeres con un poder muy corrupto, un poder muy violento y un poder muy, muy, muy sadomasoquista. Pues, digamos, como que era una violencia al extremo, que las mujeres también podían violar hombres, que las mujeres también podían asesinar, que también podían ser tiránicas. Y a mí me pareció todo lo contrario, me pareció brillante, porque básicamente es como, es que esto no es de géneros, ¿sí? No es de géneros ni de preferencias sexuales. El poder, en una gran mayoría, corrompe, y creo que eso también es chévere cuando tú lo ves en Tar, porque es una historia del Me Too. Básicamente esta señora Lydia Tar pues se la pasaba abusando de peladitas que estudiaban con ella y que la veían como una gran artista, y pues básicamente las volvía mierda.
Un poco como también para alimentar su ego, ¿no? Porque claro, a ella, si hay algo que le gusta, es como esa admiración que genera.
Que se cambia su propia Wikipedia.
¿Qué tal esa? Es que hay detallitos muy... No, mire que a mí honestamente me pareció una muy buena película. Yo le tenía mucha pereza porque tenemos un amigo en común que habló pestes de la película. Y yo decía miércoles, bueno, tengo que ir preparado porque esta vaina tengo que verla muy despierto y como muy pensando en que voy a ver la película.
Sí.
Y la película fluyó. O sea, sí la paré algunas veces, como para, no sé, ir a tomar algo, una vaina así, pero fluyó. Pero volvemos al mismo punto. El remate fue el que a mí me faltó, pero creo que ya vamos a hablar de eso. Pero para hablar puntualmente del tema del poder, que era lo que usted estaba mencionando ahora, me parece muy fino también cómo el director en este caso es muy sutil para irlo a uno, para irle a uno diciendo, mire cómo es ella, ¿no? O sea,
uy, total. Sí.
Él se toma su tiempo para
describirla. No, se toman las vainas literales. Sí, sí. Hay una parte muy interesante y es cuando empiezan a mostrar y los muestran muy de flashazos, los mails. Los mails que la pelada que se termina suicidando, que es una chica que fue abusada por Tar, sí. Le empieza a enviar como a ella, como al asistente, como fue pucha, como así que yo no voy a estar en la orquesta, no sé qué. Y la pelada pues ya pierde cualquier tipo de noción con la realidad. Pero a mí esa parte de los mails, incluso yo paraba un momento la película y como, venga, yo quiero ver esto.
Sí.
A ver qué era lo que estaba diciendo.
¿Sabe qué me pareció chévere? Que en parte también habla mucho y es también muy sutil como él lo va mostrando. Yo no creo que la palabra sea colegaje, pero sí es como una camaradería que se genera entre las víctimas, ¿no? Y que al final termina siendo como lo que hunde a Tar. Y es el testimonio de la primera que está hablando y que la está grabando, que es esa primera escena.
La que la está grabando es Francesca, como la asistente. Yo nunca supe.
Yo creo que la que en ese momento la estaba grabando es la chica que se... o debe ser Francesca hablando con la chica que se suicida. Sí.
Oh. Oiga, sí.
Porque claro. Ella ahí le dice, usted todavía la ama. Sí. O sea, como que no hay claridad de pronto de quién pudiera ser, pero yo creería que es una de ellas dos la que la está grabando. ¿Sí? Y está hablando con la otra. Le está diciendo, es que usted todavía está enamorada, pero es como que le sugieren a uno que, ojo que se lo va a hacer. Me lo hizo a mí.
Sí, total.
Se lo va.
Y que al mismo tiempo hay una camaradería entre los abusadores, porque hay como dos de esas largas escenas de conversación de Tar con tipos, con un director de orquesta que termina moliendo a palos y con otro que es como su mentor y en una hablan como de un tema más de todo, como de usted tiene que poner a este tipo o a esta vieja en ese puesto de la orquesta porque tal dio tanta plata para la universidad y con el otro que es un viejito ya dice como, mire, a mí en estas alturas a mí no me pueden decir absolutamente nada, yo no abusé de nadie, yo no me metí con nadie, no tienen pruebas. Sí. Y como que se van tapando y como si fuera una cosa normal, como que tú llegas a esa posición y tienes que abusar de tu poder, porque el abuso sexual no es por el sexo, es por el poder.
Y yo creo que de acuerdo, y es tal vez el gran logro en este caso de Todd Field, que es el director, que es como de esos actores de reparto recurrentes en muchas películas que terminó siendo director, porque es conocido.
Sí, porque ese señor no ha hecho nada. O sea, yo lo estuve chismoseando antes de grabar y como, ¿qué ha hecho este hijo de puta?
No, y es como apariciones muy cortas, casi que en papeles de reparto, participación en películas que pues sí han sonado, pero no digamos desde producción. Y el hombre, pues mire, tiene un buen feeling para la cámara y para contar historias. ¿Por qué se lo digo? Usted ahorita mencionaba como todo ese entretejido de lo que significa esas relaciones de poder, que son poderosos hablándose entre poderosos y dentro del mismo, dentro de la misma cochada. Me llamó mucho la atención una escena en la que están como en el teatro y se acerca, me da la sensación que es como alguien que hace relaciones públicas o que está como pendiente de casi que de, entre comillas, la producción administrativa de la orquesta, y le dice, sí, oiga, ¿usted se acuerda de tal peladita? Y pues esta vieja, la protagonista, Tar, le dice, ay, no sé, no la recuerdo, que es la chica que se suicida,
sí,
¿no?
Ay, ¿cómo ahí?
Ay, ¿cómo es que se llama? Ay, sí, ya me acordé, sí, ¿cómo no? Sí.
We have a problem.
No, mire, lo que pasa es que, ¿y qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? No, es que se suicidó, pero hay algo más, ¿sí? Entonces, pilas, llévese un abogado, por si acaso. Entonces, como que me queda. Y usted mencionaba ahorita como el caso del mentor, ¿no? De, o sea, las conversaciones que ella tenía. Ahí entre líneas, ellos también se hablaban como de que, ah, usted quiere. Voy a cambiar a este man. Ay, ¿a quién va a dejar? ¿A la pelada? Es como si ya supieran el modus operandi. Este man, esta vieja, deja a los que se come, deja a la que se come, ¿sí? Como para pagar sus caprichos, entre comillas, sexuales, ¿no?
Total, y que esta última pelada a mí me pareció muy chévere como ese giro, porque no, o sea, porque la vieja no le come cuento. No. O sea, se nota que es como la
no, pero
no sé, como la de actitud rockera, sí. Y toda esta vaina.
La rusa, ¿no?
Como que sí, la rusa, sí. Pero como ahí, la actitudcita rockera y que bla, 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 pero como que se va con ella. Ajá. Y pero nunca hay, o si se comieron, pues nunca lo muestran. Eso me parece muy chévere, que nunca hay una escena sexual per se. Ajá. Sino todo lo dejan implícito. Sí. Pero la pelada como que no le hace caso y como que la ve hablar y bueno, sí, ella está chateando con otro y por allá en Nueva York se van, ella como no, me voy a quedar durmiendo y luego la pilla que se va a rumbear, o sí. Sea, no sé, a mí eso me pareció chévere porque es también como de pucha, como que no se obnubila por ese poder que tiene esta persona, que no es algo que suceda comúnmente, pero sí también como que nos muestra, pucha, también hay gente que sí le puede hacer contrapeso.
Pero mire, Tatiana, me lo voy a tirar algo. Porque, imagínate, le va a tocar volverla a ver. No, yo lo vi. En la escena en la que ella está haciendo como la presentación de su libro, ¿sí? Que está ahí con la chica rusa, ¿no? Y la chica rusa está hablando con otro man. Sí. Ahí vuelven a enfocar una conversación con el chat.
Sí.
Yo, bueno, estoy casi seguro que esa conversación es entre la rusa y Francesca.
Claro, marica, debe ser.
Porque cuando yo le hablaba de ese, entre comillas, colegaje o camaradería entre víctimas.
Claro, tiene que ser eso, ¿no?
Le hablaba de eso, de. Entonces ellas ya se están uniendo para mostrarle, mire cómo es esa vieja, ¿sí? Entonces la vieja es una hijo de puta y cree que se va a salir con la suya después del suicidio de esta vieja, ni mierda.
Total.
Pero es muy sutil, por eso me parece que el director es muy pilo en eso.
Sí, de acuerdo, y es puntos positivos ahí en eso. Bueno, Diego, ¿qué no le gustó de la película? Hablemos de ese final, porque también a mí se me hizo que no cuadraba como con la estética que nos había mostrado.
Sí, pero más allá de eso, porque yo siento que visualmente como que él trata de hacer un contraste, ¿no? Y es muy, no lo digo por el director, sino lo que transmite, ¿no? Es súper elitista y clasista.
Total, de acuerdo. Porque de acuerdo, que es un mundo muy elitista también. O sea, tú para entrar a una filarmónica o una orquesta de este estilo, pues, puta, tú tienes que tener, pues, plata. Now we can really understand what the meaning of music
is. It's the way it makes you feel. Y ella lo dice ahí, ¿no? Ella también se avergüenza de su pasado y por eso se cambia el nombre, ¿no? Que el hermano le dice.
Se cambia el nombre.
Linda, ¿no? O ¿cómo le tengo que decir? Lidia. O ¿cuál es su nombre ahora? ¿O quién es usted?
Sí. Esa. Y además que es un tipo, marica, el super redneck, marica. O sea, es como cualquier.
Sí,
man.
O como cualquier gringo.
No se baja de.
Un gringo trabajador cualquiera, ¿no? Pero mire que en eso el director es muy pilo, porque con vainas muy sutiles le describe a uno mucho el personaje, ¿no? Y es, esta vieja no era así, esta vieja se hizo, pero además niega su pasado, pero además es supremamente caprichosa, siente que su pasado no la merece, y de hecho siente que hay muy pocas cosas que la merecen.
De acuerdo. Hay una cosa que me pareció muy, muy llamativa, hablando de la parte final, que eso es una, o sea, que también es una escena que no le muestra uno nada, y es cuando la vieja se va a ir a hacer un masaje. Y que le dicen como, bueno, usted tiene, vaya y escoja un número. Y ella como, marica, no entiendo. Escoja un número. Y ella, bueno, el 5. Y ahí es que la vieja se da cuenta como que, huevón, estás o sea, no me van a dar un masaje. Ajá. Básicamente. O sea, yo tengo, o sea, esta vieja se va a prostituir y la vieja sale y se vomita y toda la vaina y es como, es, digamos, en eso, en términos, al final, a mí me parece que también nunca la película reivindica a la vieja. O sea, esta no es una mala, porque esta es una historia de una, de, la protagonista es un personaje malo.
Sí.
Pero nunca se trata de reivindicar. Aquí no te están mostrando un motivo. O sea, no te muestran como, volvemos al ejemplo de siempre, Thanos. O sea, que hay como una, un motivo, ¿sí? Como un motivo para yo eliminar a la mitad del universo. No, no, no. Aquí no hay nada. O sea, es como, a ti el poder te corrompió. Ya.
No, no hay, pues, no sí, hay conciencia, ¿no?
No hay conciencia. O sea, ¿y por qué es así? O sea, uno que cree que este hijo de puta, el de Harvey Weinstein, va a tener algún tipo de conciencia de eso. O sea, eso me parece chévere. Como que no nos está reivindicando nada ni nos está objetando nada del actuar de ella.
Pero mire, oiga, mire que yo no lo había pensado así y pues, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo como esa ausencia de conciencia, porque ella borra los correos electrónicos, es más como para que no la pillen que porque a ella le duela que la china se haya suicidado. La verdad, lo que pasaba con la nena le importaba tres tiras de verga. Ella realmente estaba, era preocupada por su prestigio, por mantenerse y porque nadie supiera lo que hizo. Y era...
Hasta la esposa,
total. Que le decía a ella, ¿qué? Es que tal vez, yo no me acuerdo cómo era la frase, pero le decía algo así como que el último rastro de humanidad que usted tiene está en la habitación de al lado y es su hija.
Exacto, está durmiendo al lado. Y hay una cosa que igual también le dice la esposa en ese último diálogo y es como, como hasta en esas decisiones yo contaba. Y ahora usted a mí no me está diciendo ni mierda. Y que también me hacía pensar mucho en este patrón que hemos visto en este subgénero del documental que se llama El artista que violó a muchas niñas y hasta ahora nos damos cuenta. Y es que...
o sea, sí,
es un subgénero. Es un subgénero documental. O sea, R. Kelly, Michael Jackson, sí. Woody Allen. Sí. Sí, o sea,
bueno, los ídolos. Ídolos caídos también, ¿no? Como el mismo Bryan Singer, caído porque... Kevin Spacey. Que después de esos escándalos uno dice, fue puta, es que... mire que yo tenía eso entre las cosas que le quería pues preguntar también. Esa cultura social, el tema de cancelación, porque también hay muchas cosas de eso que como que también nos estamos intentando o recuestionar o replantear o ver cómo verlo, porque tal vez pasa mucho por lo que usted decía, ¿no? Y es... ¿una persona es completamente mala si hace eso? ¿O queda algo de humanidad ahí?
Uf, marica, qué pregunta tan dura, porque yo no... A ver, yo todavía no me he decidido sobre la cultura de la cancelación, pero debo decir que ya he cancelado varios, bastantes artistas que han salido así. Entonces, sí, como que ya no hay rastro de Michael Jackson en mi Spotify. Pero pues muy seguramente en un diciembre suena a Diomedes Díaz y me las sé todas. Sí, es muy raro, pero yo sí creo que hay una conversación muy interesante de la misma película al inicio, cuando la vieja está hablando con uno de sus estudiantes y que el tipo le dice, yo soy parte de la población BIPOC de Estados Unidos, que son birracial, indígena, pobre, persona de color. Que son personas que no, que digamos son las racializadas en Estados Unidos, o sea, básicamente todas las personas que viven en Estados Unidos, que no son rubias. Y el man le decía, yo no, pues digamos, como que no me siento seguro tocando o interpretando Bach porque es un tipo misógino que tuvo 20 hijos, no sé qué. Y la vieja le empieza a decir como, bueno, pero nos vamos a negar a todo lo que él hizo versus, pues, tu concepto millennial.
Tu conciencia, o sea, sí, o como tus principios, entre comillas, ¿no?
You're a fucking bitch. Sí, como tus principios de millennial y no sé qué, y es como, puta, pues por un lado...
You are a robot. I mean, unfortunately, the architect of your soul appears to be social media.
Tienes razón en que hay un gran arte que está ahí. Me refiero a Bach, nadie me...
Pues la conversación lo cuestiona uno, ¿no? ¿No le parece?
You want to dance the mask, you must service the composer. You gotta sublimate yourself, your ego, and yes, your identity.
Sauro, ¿cómo
totalmente,
que se
pregunta? Marica.
¿Qué le hago caso? ¿Al man, a la vieja, al man, a la vieja?
Porque el man también tiene todo el punto del mundo. Claro. Es como, pues, yo no tengo por qué estar siguiendo los pasos del gusto colonialista que esclavizó a mi familia, ¿sí? O sea, como que no tengo que hacerlo. Y tiene todo el sentido, pero al mismo tiempo es como, pucha, pues también es negar toda una historia de arte, ¿no? Yo todavía no tengo nada claro de eso, ¿tú sí?
No sé, es que, mire, ahí sobre la película también lo pensaba mucho y es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido la música de Bach en ese caso? Porque creo que el ejemplo era con Bach.
Sí, creo que sí.
Porque en ese momento hubiera habido una conciencia sobre eso. Probablemente hubiéramos conocido u otros artistas o tal vez se hubiera generado una mejor conciencia en esos momentos como sociedad, ¿no? Pues sí. Ese nunca sabremos, ¿no? Pero como ya pasó, tenemos, me parece que va muy de la mano con lo que se plantea uno en estos momentos como hombre, se lo digo yo, ¿sí? De cuál es mi grado de cuál es mi grado de responsabilidad ante la cultura machista, esa cultura acosadora y abusadora que estaba muy intrínseca, bueno, por ponerlo en esos términos, dentro de nuestra sociedad, al crecer en el colegio, en la universidad, en el trabajo cuando uno era practicante y dentro del mismo trabajo como uno, pues golpearse con todo este, lo que llaman los gringos el woke culture,
sí,
que es el cómo reaccionar y ver, parce, pues mire, todo lo que hacíamos que era normal y realmente, o que creíamos que era normal o estaba normalizado y nunca lo debimos normalizar.
De acuerdo, pues es que es, yo creo que también hace parte como de la evolución como sociedad que hemos venido teniendo y está chévere y yo repito mucho esto, pero es como una guerra cultural, ahí se va la guerra cultural, porque así como tú piensas eso, pues también hay una cantidad de hombres a los que les molesta bastante este tipo de avances, les molesta pues que tengamos más derechos sobre nuestros cuerpos, les molesta, por ejemplo, qué tal toda esa conversación que hay en Netflix ahorita o de hombres que ven Netflix y es como, ay no, qué pereza, me están poniendo personas de color para interpretar a gente de la realeza en Bridgerton, y es como, cállate.
Sí, que hay gente,
sí, como,
que,
ay no, esa inclusión forzada.
Ajá, que lo critica mucho también porque, es que no es accurate, es el término que utilizan ellos, ¿no? Que no es preciso.
Sí, no es exacto.
No es exacto, no es preciso.
No es preciso.
Históricamente. Pero siento que ese esfuerzo vale la pena, sobre todo si va a generar un cambio de suavizar las relaciones interraciales y de ser mucho más abierto, total, sobre todo en sectores en donde se siente un montón, ¿no? Porque,
total,
porque también me parece que es como que está atravesado un poquito también por la plata.
Claro, pues, digamos, hasta qué punto, eso nunca lo muestra la película, pero hasta qué punto Francesca siempre estuvo como muy leal a Lydia Tár hasta que le dijo, no, tú no vas a ser mi suplente en la orquesta, o qué tal si le hubiera dicho, si eres mi suplente en la orquesta, baila vieja, manda toda la mierda, y dice como, no, ¿saben qué? Yo ya no voy a testificar, yo ya me quedé en un buen puesto de poder. O sea, qué tanto esa decisión la impulsa, no lo sé. Pero miren que hay una cosa que me parece muy interesante y es que muestra este caso, pues es ficticio, pero no, porque también está el de Plácido Domingo, así que puede estar reminiscencia.
Y lo mencionan.
Reminiscencia por ahí.
Lo mencionan,
sí,
en la película.
Sí, lo mencionan en la película, sí señor. Pero es nada de estas cosas, digamos, el poder de Lydia Tár no hubiese ocurrido, como tampoco el de Michael Jackson, R. Kelly, Diomedes Díaz, Woody Allen, etc., si no tuvieran un montón de gente alrededor permitiendo que eso sucediera. Y en Tár se ve perfecto, la esposa. La esposa sabía que ella se estaba metiendo con peladitas, lo sabía, y lo permitía. Pero era parte de su acuerdo de relación y no sé qué. Su colega en Nueva York lo sabía, su mentor lo sabía.
Sí.
Y de ahí para arriba un montón de gente. Entonces ella se sintió segura.
Y la responsabilidad que hay ahí, bueno, digamos que la esposa si lo sabe, total, y lo acepta, pues digamos que lo asume. Pero sí queda digamos el tufillo, que creo que era lo que hablábamos al principio, el tufillo de cómo es un sistema que se cubre entre todos, ¿no? Y eso es tal vez lo que en estos momentos se está haciendo difícil cubrir. La gente se está animando más.
Por supuesto. Ahora, le quiero volver a preguntar,
el final.
¿Qué es lo que pasa con el final?
Pues el final sí lo siento como una elipsis. Me parece que se siente como una historia, una historia agregada de, que nos va a dar un poquito más de contexto, tal vez otro panorama de lo que pasa después, porque sí siento que en el momento en el que ella pierde todo y tiene que salir, casi que yo la terminaría en su casa, si quiere, ¿no?
Sí.
Porque siento que ese es el momento en el que
llorando
ella, sí, ella sabe que ya lo perdió todo y lo perdió todo por culpa de ella. And that movement can tell us more about the way we feel than a million words can.
Yo lo hubiera,
sí,
yo incluso lo hubiera terminado cuando llega a la orquesta y le pega ese tracazo al otro man. Eso pues,
que es el toque fondo, ¿no? El
sí,
toque fondo mal.
Sí. Además, como nadie se da cuenta, weón. O sea, hay un man tocando la trompeta al lado. El man pudo perfectamente voltear a mirar. O tal vez no, pues no sé cómo la gente toca trompeta. Así que mil disculpas.
Sí. Venga, pero entonces, ya para ir cerrando, porque creo que se nos está acabando el tiempo.
Yo tengo dos preguntas,
hágale,
pero tienen,
hágale,
que ser,
mándelas.
Tienen que venir del Oscar. Bueno, lo primero es que obviamente Cate Blanchett es toda la película, y aquí viene otra vez este debate muy de Kimmy Schmidt, y es, ¿Cate Blanchett es solo alta o es realmente buena actriz? Yo creo que realmente es muy buena actriz. Y ya nos lo ha dicho muchas veces, pero digamos, sabemos que la competencia básicamente es Cate Blanchett versus Everything Everywhere All At Once.
No, ¿quién no, se Tatiana, puede llevar el... No, porque es que yo...
No, sí, claro que sí.
Yo tengo...
¿Pero quién crees que es?
¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que yo hice trampa, ¿sí? Yo ya me vi una de las películas que tenemos pendientes.
¡Ah!
Y creo que ahí también hay una respuesta. O sea, me parece que está más reñido de lo que uno creería. Con todo y que...
Está Kate, bien reñido.
Cate Blanchett es como cuando nominan a John Williams, como cuando nominan a Meryl Streep, como cuando nominan a Jack Nicholson, ¿no?
Cate Blanchett es la próxima Meryl Streep. Exacto. O sea, ya no tiene película... Mala actuación no tiene.
Exacto, a eso me refiero. Si está nominada es porque la rompió. O sea...
Y se ganó el BAFTA hace poco. O sea, sí, la vieja, y se ganó el Critics' Choice. O sea, la vieja está cogiendo impulso.
Sí, sí, pues tiene buen lobby, como diría por ahí en las corrillas de Hollywood.
En las corrillas de Hollywood. Y esta última pregunta, Diego, me parece clave y es con la que siempre se cierran estas conversaciones de Oscar, y es, ¿Tar se merece ganar el premio a la mejor película del año?
No. Mire, yo creo que por encima de Tar hasta hubiera puesto, bueno, no mentiras, no, The Whale no le daba para ponerla, pero yo sigo pensando que Everything Everywhere All At Once es la mejor película que salió el año pasado.
¡Vamos! Yo realmente me estoy pensando mucho, o sea, ojalá que sea eso, si no voy a decir que nos robaron, pero pues en el BAFTA ganó All Quiet in the Western Front.
Y merecido, la verdad. También, porque
sí,
es porque
pero entonces,
la película
y pues
completa es completa, Tatiana.
Ay, sí, pero le sobra media hora. Y no me la volvería a ver. Como Tar, tampoco me la vuelvo a ver, la verdad. O sea, como, pues, como que muy. Pero, o sea, sí, como que no me trascendió. Everything Everywhere All At Once me sigue trascendiendo.
Claro, esa, porque además tiene un final feliz, ¿no? Entonces, los finales felices los también queremos volver a repetir, pero yo, Million Dollar Baby, no me la he vuelto a ver porque me dejó traumatizado. Es una de mis
total,
películas
claro,
top que yo digo, qué gonorrea Clint Eastwood, eres un crack, pero no me voy a volver a ver ese drama tan, tan triste, ¿sí?
Horrible,
Pero usted menciona, mire, usted dijo en ambas películas, que ya pues con esta ya estamos cerrando, tienen algo en común, me parece a mí. Y es que son las piezas perfectas, y caí en cuenta de esto al ver un ensayo sobre All Quiet in the Western Front, que decía, esta es la película antiguerra perfecta.
Total.
Porque en ningún momento...
Pues lo que
hablábamos
en el capítulo anterior.
Exacto, porque en ningún momento le está diciendo usted es que hay honor al ser soldado en una guerra, sino no, las guerras son inútiles, son estúpidas y muere gente inocente, ¿sí? O sea, no hay honor ahí. O sea, es una vaina muy triste que tenemos como humanidad. Y
ay, no, no, y Biden ya fue a Ucrania y se dio un discurso en Polonia y Santos habló en el New York Times sobre eso. Ah, yo ya estoy viendo que ese hijo de puta se va a ganar el Oscar y a mí eso sí me fastidia, porque la verdad, o sea, pues, ay, es chévere y todo, pero como puta parásito, yo no creo. O sea, la verdad, yo pero, no creo.
No, 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 no.
Como Coda, no,
pero
seguramente
además es un
sí,
remake. Pero además es
y
un
es un remake.
Que como digo, Coda. Sí, los remakes, ¿cómo que no les...? No, Coda es una porquería, pero entonces voy al punto de Tar, Tatiana, porque se está acabando el tiempo. Y es, nos está mostrando tal cual que dentro de lo que atraviesa a los abusadores... y bueno, sí, en este caso sí, abusadores también de poder, pues parce, realmente es que hay una corrupción ahí muy fuerte que no permite que podamos verlo con otro filtro, porque ya la corrupción está muy, muy adentro de esta persona, que es como de la acuerdo. Reflexión que me queda ahí de Tar.
Moralmente, o sea, hay una falla moral.
Sí, y hay una ausencia de conciencia muy fuerte.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, es una buena película. No es una película para repetir. Cate Blanchett es la próxima Meryl Streep, si es que ya no lo es. Y no se va a ganar el Oscar a Mejor Película.
Perfecto. Su merced, necesitamos una tarea, ¿no? ¿Cuál
pues,
sigue?
Sí, por, no, tú eres el que tiene que decir, pero creo que ya deberíamos decirlo y tiene que venir Top Gun.
Top Gun, sí.
Top Gun es... Marica,
hágale, o sea. Top Gun, qué cobardes.
Sí, veamos Top Gun.
La película que salvó las taquillas Hollywood. En los cines, dicho por sí. El señor Steven Spielberg.
Y protagonizada por el tipo más gringo de la historia de lo gringo, que es Tom Cruise, que puede hacer de todo.
Parce, Tom, si me estás escuchando, te admiro y te quiero mucho. Ojalá dejes la cienciología, bro.
Eres un loco de mierda. Eres un loco de mierda.
Tatiana, gracias.
No, gracias, Dieguito. Y gracias a todas. Besos.
Chao.
Ahora esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Declare Moto Azul.
Bankruptcy!
This is personal.
Ahua! Do it open.
Esto es personal.
Otra vez.